Ya estamos en comunicación en esta oportunidad con Carmen Omonte, y es exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Doctora Carmen Omonte, le damos la bienvenida acá en RCR.
Gracias por permitirme llegar a todos sus oyentes. Estoy aquí dispuesta a conversar. Me imagino que el tema que nos motiva esta entrevista es fundamentalmente el tema de la mujer, los retos y la significancia que tiene esta conmemoración del día de ayer, del Día Internacional de la Mujer.
Así es. Ayer prácticamente calles del interior del país y fundamentalmente la ciudad de Lima fue testigo de una gran movilización de las mujeres peruanas por el Día Internacional de la Mujer. Creo que como nunca se volcaron a las calles a expresar su protesta, a celebrar este día tan importante como es el Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo ve esta situación usted?
Las mujeres hemos logrado muchos avances, Alberto, queridos oyentes, hombres y mujeres, desde hace pocas décadas, pero esos avances no son los suficientes. En el mundo laboral, la brecha salarial, todavía las mujeres ganamos el 20% menos que lo que ganan los hombres por el mismo trabajo. El trabajo doméstico, que es un trabajo que todas las mujeres del campo, las mujeres en un trabajo microempresarias o las mujeres con gran que seguir haciendo, y que lamentablemente en nuestro país todavía no se ve como algo natural que el hombre comparte ese trabajo doméstico que nos resta tiempo para nuestra capacitación, para nuestro crecimiento profesional, y finalmente no es justo, pero es un avance que se está haciendo paulatinamente. Y el tema fundamental en el que creo que la mayoría de las mujeres nos estamos uniendo y viendo qué es lo que podemos hacer, qué es lo que tiene que hacer el Estado, y que todavía no se ha avanzado y más bien se está retrocediendo, es el tema de la violencia física, la violencia psicológica. El que tengamos 29 mujeres en lo que va del año asesinadas ya por sus parejas, en muchos casos delante de los hijos, es realmente dramático, es algo que no podemos aceptar. ¿Qué estamos haciendo? Creo que todavía muy poco. Hay muchas causas, Alberto, si me permites comentarlo.
Claro que sí.
Por un lado tenemos los patrones culturales. Nuestras madres, nuestras abuelas, mis abuelas lo soportaron. Y en la mayoría de los casos se soportó silenciosamente. Como que el designio de la mujer era ser maltratada, que aguante, que soporte, porque ese era su papel. Los varones están criados con esa mentalidad. Poco a poco, y gracias al esfuerzo de muchos movimientos de mujeres en todo el mundo, esta visión ha ido cambiando, porque no es justo. Las mujeres tenemos tanto derecho al respeto, a la igualdad de oportunidades, tanto como el hombre. Y poco a poco se han ido implementando en diferentes países leyes para proteger a la mujer. No porque seamos débiles, porque no lo somos. Hemos demostrado día a día que somos fuertes, que vemos a nuestro hogar, a cuántas madres solas que enfrentan llevar adelante a su familia en el trabajo, en la calle, en el campo. Pero estas leyes se están haciendo justamente para proteger a la mujer de esa desigualdad y de esa agresión física brutal que se parece.
Ayer hemos visto, claro, ayer hemos visto por el Día Internacional de la Mujer diferentes lecturas, diferentes planteamientos que lógicamente reivindican la labor y la función que tiene la mujer en el Perú. Sin embargo, lo que he visto también es de que debería unificarse dos, tres puntos centrales y que permitan ser una bandera de la mujer peruana. Por ejemplo, el presidente Vizcarra hablaba de una reivindicación como el hecho de que existan más congresistas mujeres, el gabinete más con más personalidades mujeres dentro del gabinete, como si eso fuera de repente lo fundamental cuando estamos hablando de desigualdad social. Estamos hablando de problemas reivindicativos que la mujer prácticamente se encuentra marginada por la sociedad, ¿no? Por la sociedad peruana. ¿Qué opinas tú? ¿No deberían unificarse tres, cuatro puntos y hacer un gran movimiento de mujeres para que eso se cristalice en verdaderamente derechos?
En primer lugar, lo que queremos las mujeres ahora y lo que han querido todas las mujeres que han trabajado antes con nosotros en el mundo, en nuestro país, es igualdad de oportunidades. Las mujeres no queremos ninguna ventaja. Las mujeres queremos igualdad de oportunidades para que desde niñas puedan estudiar lo que quieran estudiar, para que los padres eduquen a sus hijos y a sus hijas de la misma manera, para que tengamos un derecho a la información, a la salud sexual y reproductiva, información desde jóvenes, para que después podamos planificar nuestra familia. Ya se ha demostrado que las mujeres tienen una capacidad igual o inclusive superior en los centros universitarios con las notas que obtienen, pero en los trabajos no se califica igual a las mujeres. Queremos las mujeres que se nos paguen igual, por el mismo trabajo, igual que a un hombre. Pero sí es importante, Alberto, que hayan más mujeres en espacios de poder, porque solo así, teniendo la sartén por el mango en algunos espacios, ponemos nuestra visión de mujer y trabajamos también por un mundo, por un Perú más igualitario, con los derechos iguales para todas. O sea, no es para más, se complementa. Y esas prioridades, Alberto, que tú mencionas, de que tenemos que trabajar todas y unirnos de izquierda, de derecha, las mujeres somos solo un bloque, es con la igualdad de oportunidades. No queremos más, no queremos compasión, no queremos que se diga que somos el sexo débil. Queremos igualdad. Y para eso sí se tienen que establecer leyes que en un periodo favorezcan y fomenten la participación de las mujeres en todos los campos.
Usted cumplió una función importante como es ministra y de la mujer y poblaciones vulnerables. ¿Cuál es la experiencia que sacó? ¿Qué viste en la diferenciación de lo que pasa en Lima y en el interior del país?
La primera experiencia que tengo es, en primer lugar, y esa creo que es la mejor conclusión que yo me he llevado después de mi función pública, es que sí es posible cambiar. Que con un buen liderazgo, con mano firme, con una planificación, con un proyecto claro y teniendo capacidad de movilizar a tus ministros. En un ministerio se puede hacer mucho, con pocos recursos. Nosotros teníamos en el ministerio, era el ministerio más pobre de todo el gabinete, pero se pudieron hacer muchas cosas. Entonces sí es posible, y esa es la esperanza que yo le doy a las mujeres que quieren entrar en política y a las mujeres que están esperando que se trabaje. Las mujeres y todos, y los hombres, y los jóvenes, y los niños, sí se puede hacer. Esa es mi primera conclusión. Mi segunda conclusión es que ese liderazgo obliga a que se articule. Si solo trabajamos de un lado por un objetivo, el Perú no puede avanzar. El Perú es un país difícil, con grandes recursos y maravillosos recursos, principalmente su recurso humano. Después viene el recurso de la minería, de la pesca, en fin, todo lo que como país sabemos que tenemos en riqueza. Pero el principal recurso, Alberto, es el recurso humano, es nuestra gente, nuestras mujeres, nuestros jóvenes. Uh-huh. Ese es nuestro principal recurso. Y para que ese recurso prospere, se le tiene que educar mejor. Esa es la base, se le tiene que educar mejor. Ahora, yo creo que con eso, claro, se puede hacer mucho.
Estos días la política se ha visto manchada, digamos así, con el tema del escano, la denuncia sobre presunto acoso sexual, etcétera. Han salido juristas a sustentar el tema del acoso en nuestro país, las leyes que se han dado, etcétera. Sin embargo, la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿cuáles son esos límites? ¿Dónde está el que no se pase a ese lado y la interpretación de lo que podría ser un acoso o no ser un acoso?
Gracias por darme la oportunidad de comentar. Este es un tema diario, es un tema permanente que se ha venido dando desde siempre en nuestro país, pero ahora se está haciendo más visible. Desde niñas estamos nosotras, ya las mujeres estábamos lamentablemente acostumbradas, resignadas a que se nos digan groserías, a que se nos meta la mano en la calle, en la escuela, a que en los centros laborales el compañero de trabajo o el jefe en tu trabajo se sienta con derecho de proponerte cosas, de decirte, y las mujeres teníamos muchas veces que aceptar, que callar, teníamos vergüenza. Entonces las leyes, como esta ley del acoso sexual, probablemente en un inicio genera burlas, puede generar el miedo de que finalmente, como tú dices, se vaya al otro extremo, se preste a interpretaciones y también a cometer injusticias. Yo les digo a todos los que piensan así que todas las leyes podrían tener esa debilidad. Con un mal juez, con un mal fiscal, con una persona que quiere hacer daño a su enemigo político o a su vecino o a su jefe, a su compañero, sabiendo que son inocentes, puede usar mal la ley. Eso no solamente es en la ley del acoso, así que no hay que culparle a la ley del acoso. Todas las leyes en todo el mundo tienen esa debilidad, podrían tener esa debilidad. Pero para eso hay que exigir, hay que estar vigilantes a que la ley cumpla solamente lo que contempla. Y que finalmente, Alberto, y esa es mi esperanza, que esta ley que ahora está permitiendo que se visibilice un caso como por ejemplo el del congresista Lescano, que tendrá que someterse a la justicia y la justicia tendrá que determinar su nivel de culpabilidad, esta ley del acoso sexual va a permitir que las mujeres ahora sepamos que es un delito. Hace pocos años simplemente nos callábamos porque no sabíamos qué hacer con eso. ¿Está bien o está mal? ¿Cuándo es seducción? ¿Cuándo es una galantería? ¿Cuándo realmente me están haciendo daño? No sabíamos. Ahora las mujeres van a tener la obligación y el derecho de estudiar más sobre esa ley y hacer el pare. Y los hombres tendrán también que cuidarse de hacerlo. Pero un detalle, no solamente se habla del acoso contra la mujer. Habrán algunos casos que tal vez podría un jovencito sentirse acosado.
Ese es un tema también de mayor evaluación. Muchas gracias a Carmen Omonte. Y estaremos molestándote tu atención en cualquier momento. Muy agradecido.
Claro, gracias. Muy amable. Gracias.